Saludos, muy buenos días. Un saludo muy especial a quienes se dan cita aquí cada mañana, a los proscritos que buscan un espacio donde hablar de forma sosegada sobre lo que le está pasando a este país. Muy buenos días a todos, un saludo a quienes nos escuchan también desde otros lugares, emigrantes, expatriados, gente sola, gente estoica, que mira sin bajar la cabeza, sin miedo. Hoy sospecho que hay mucha expectación en torno a mis palabras, parece bastante claro, así que quiero saludar a todos aquellos que se incorporan por primera vez a este espacio, a esta gran familia. Hoy tenemos un programa un poco anómalo, un poco atípico, como podéis suponer. Bien, el pasado viernes, unos minutos antes de comenzar la tertulia de Hora 25 en la cadena SER, Ángels Barceló, su directora, me comunicó que la empresa había decidido no contar conmigo esta temporada. No voy a hacer una cruzada de rencor porque las empresas tienen el legítimo derecho de contar o no con gente como yo, pero sí me reservo el derecho a contar la verdad. Y así se lo dije a Ángels Barceló. La verdad que sé y la verdad que yo intuyo. Quiero decir en primer lugar que, ya lo dije en Twitter, que excluyo de esta decisión absolutamente a Ángels Barceló. Me lo comunicó sin rodeos, lo hizo con mucha honestidad, lo hizo con honradez, lo hizo con mucho cariño. Y yo tengo un profundo respeto profesional y personal por Ángels Barceló y por su equipo. Es gente de una profesionalidad absolutamente excepcional, como por toda la gente que trabaja en esa emisora que tiene tan buenos profesionales. Además, siempre es mejor que la última cara que ves sea la de una persona a la que quieres. Para ser honestos y para no esconderme nada, a principios de verano yo ya había recibido una información, porque uno ya lleva algún tiempo en este asunto, en este trabajo, de que se estaba buscando sacarme de la SER. Son 18 años. 18 años ininterrumpidos en los que, es obvio, ha habido muchas etapas, lo sabéis perfectamente los oyentes, en los que he sido un colaborador pequeño y en ocasiones con mucho más compromiso, incluso con presencia en varios programas simultáneamente dentro de la casa, incluso sentado durante prácticamente todo el programa en la silla a la izquierda de Iñaki Gabilondo. Muchos años. Fueron otros tiempos, los tiempos cambian y la nueva situación es la que es. Ningún reproche. Pero han sido muchos años. Han sido muchos años en los que, como aquel viejo que presumía de haber trabajado en la Renfe o en la Telefónica, han sido muchos años en los que yo me he sentido parte de esa casa. Y eso es parte de la tristeza profunda que tengo en este momento, más allá de otras consideraciones. Oficialmente, las razones que se me argumentan son las siguientes. Me dicen que mi despido es por La Cafetera, un medio que está haciéndoles la competencia, lo cual es una broma de toda formulación. Me dicen además que estoy muy expuesto en tertulias de televisión, especialmente en A3 Media, con quien mantienen un contencioso que va más allá de lo empresarial. Y esto es lo que a mí se me traslada. Dos cosas. Pero dado que la SER se ha apresurado a reducir esto a una mera anécdota empresarial, puedo avanzar que yo no voy a ser el último despedido. Me consta que por lo menos otras dos personas, por lo menos, lo van a ser también, y sé que a uno de ellos ya se lo han comunicado. Y no os va a ser muy difícil encontrar un nexo común entre nosotros. Pero no se trata solamente de ser de izquierdas o de derechas. Se trata de que ninguno somos manejables. Y eso es lo que nos conecta. A ninguno nos puedes pedir ni que dejemos de expresarnos en nuestros medios, ni que nos metamos en batallas ajenas, ni que cambiemos nuestra posición por razones de batallas comerciales o ideológicas. Mirad, todos los días se despiden a periodistas. A mí me han despedido en otras ocasiones de otras empresas, incluso me han despedido en otras ocasiones de equipos dentro de la cadena SER. ¿Me habéis visto protestar alguna vez? Jamás. Nunca me he quejado, sé perfectamente cómo funcionan las empresas, soy consciente, formo parte de este mundo, entramos, salimos, nos sustituyen unos, nos sustituyen otros, y aunque no sea buena noticia ni cuando son de derechas ni cuando son de izquierdas, esto forma parte de la vida. Lo que pasa es que quiero comentar una a una las razones que a mí me han dado. Porque creo que cuando se toma la decisión sobre mi persona es una combinación de varias. Sería una estupidez decir esto es una censura exclusivamente ideológica. No, yo creo que pesan muchas cosas aquí. Resulta paradójico que la empresa que me dio un Ondas por Radio Cable considere ahora que resulta incómodo. Como resulta muy paradójico y algo vergonzante trasladármelo, puesto que el equipo que lleva hoy por hoy, no sé cuánto costará, 5 o 6 millones de euros al año. Y que se sientan amenazados por un tipo que está haciendo el programa sentado en el garaje de su casa, en pijama, resulta un tanto vergonzante. Pero hay algo que no han entendido. Es que el mundo está cambiando para siempre. La opinión ya no la gobiernas. La posición de los oyentes ya no los gobierna. Lo que ha ocurrido este fin de semana, en los que los oyentes han sido los que se han movilizado sin que yo haya dicho nada más allá que comunicar mi salida de la SER, lo único que retrata es que el mundo cambia sin que lo puedas manejar, porque la información fluye, porque la gente expresa libremente su opinión. Y además me duele una cosa especialmente. Parece una obviedad, a nadie se le esconde, habéis escuchado las tertulias en esa empresa, a nadie se le oculta que en este momento la distancia entre la línea editorial de Prisa y la mía es amplia. No hay más que escuchar cualquiera de las tertulias de los últimos 2 años. Pero yo no me he movido. Yo soy exactamente el mismo. Soy la misma persona que cuando me senté siendo un niño con un papel en la silla de al lado de Iñaki Gabilondo y hablaba de tecnología. Y lo que les decía es: el mundo está cambiando. El mundo está cambiando a gran velocidad. Los cambios afectan a las élites, pero no son gobernables por las élites. Cuando empecé a hablar de política, mi discurso era exactamente el mismo. El mundo está cambiando. Y hay fenómenos en política disruptivos. Hay fenómenos que se están produciendo en política regeneradores, transformadores. Yo defendí en Antena a José Luis Rodríguez Zapatero cuando el grupo tenía una cruzada contra él, porque creía que venían para cambiar las cosas, de la misma manera que he defendido que un grupo de profesores venían a cambiar las cosas o que un partido llamado Ciudadanos pretendía aspirar a regenerar algo la vida de este país. Y lo he defendido en Antena cuando a ese grupo le ha interesado en los editoriales y cuando no lo ha hecho. Yo no me he movido. Sobre la guerra empresarial entre las televisiones y el grupo yo no me voy a meter, es muy conocido el asunto y lo conocéis perfectamente, se llevó por delante a Ignacio Escolar. Sobre las hipotecas que tienen los medios de comunicación no me voy a meter, se llevó por delante a Miguel Ángel Aguilar en el periódico El País y tantos excelentísimos profesionales que ha dejado escapar ese grupo, y no lo digo por mí, que no soy más que un gatito arponeado en este momento. Pero hay excelentes profesionales que hoy los veis en los medios de comunicación, cuya carrera y cuya vida nació en ese grupo. Para mí ha sido un absoluto privilegio trabajar allí. Trabajar allí de forma ininterrumpida durante 18 años en esa casa. No pretendo que se extienda el conflicto más allá de este programa, y ojalá, espero que no tenga ninguna necesidad de volver a recurrir a este tema. Pero es verdad que ha sido un privilegio conocer a la gente que he conocido allí, trabajar con la gente que he trabajado allí. Allí he conocido a profesionales formidables como Iñaki Gabilondo, con quien he tenido el privilegio absoluto de poder trabajar durante muchos años a su lado. He tenido el privilegio de conocer allí a Antonio García Ferreras, que fue la persona que me llevó a la SER y de quien he recibido el abrazo más fuerte cuando se ha conocido la noticia. Allí conocí a Ana Pastor, con quien tuve el privilegio de compartir espacio en el micrófono, en su programa. A Mame Mendizábal, a Olga Rodríguez, a amigos, a gente divertida como Alberto Granados, que mira la vida siempre desde la parte positiva. A periodistas que tienen tanto recorrido, tanto futuro por delante. Me voy a permitir decir, a los que se les debería reconocer que tienen tanto futuro por delante, como a Pedro Blanco, a gente tan profesional que tiene convicciones tan profundas sobre lo que supone el periodismo, sobre la herramienta que supone el periodismo para los ciudadanos, una herramienta para saber cómo comportarse en democracia, no se me ocurre un bien más alto. A quienes comparten esa misma filosofía como yo, Ángels Barceló, y a tanta y tanta gente excepcional en lo profesional y en lo humano, como ella y como el equipo que trabaja en esa casa y en el Grupo Prisa. Ha sido un auténtico privilegio trabajar a su lado. Siento pena, siento una profunda tristeza, y lo dije ya en Internet, porque no se me está privando de la cadena SER, era más que una colaboración para mí. Cuando yo iba a los otros sitios me decían, tú eres el de la SER. Quizá alguien no lo haya entendido allí, pero yo era una especie de personaje outsider, es verdad, pero desde hace 18 años recorría silenciosamente los pasillos. He pasado 18 años yendo a esa casa como... siempre como si fuera un invitado de segunda. Tan trascendental ha sido para mí estar allí que he grabado muchos de los momentos de la vida de aquella empresa. En aquella empresa se sentó Fernando Berlín con prácticamente 20 años al lado de un Iñaki Gabilondo, con un trocito de papel en la mano. Os podéis imaginar, me temblaban los pies. Iñaki Gabilondo ese día me había colocado la mano encima del hombro, me dijo, Fernando, ¿te gustaría trabajar en la cadena SER? Que para mí era un sueño. Y me extendió un papel y me dio su número de teléfono escrito. Me dijo, a partir de ahora formas parte de esta familia y cualquier problema que tengas relacionado con lo que sea, me llamas a mí, a mi casa. Y me invitaron a sentarme allí. En esa silla he visto caer las Torres Gemelas. En esa silla he vivido los dramas de los atentados del 11 de marzo. En esa misma silla vi cómo se despedía Iñaki Gabilondo de su equipo, cómo decía adiós, cómo se vaciaba la redacción y le rodeaban entre abrazos y entre lágrimas, despidiendo al probablemente mejor periodista de este país, Iñaki. Eso es una cosa que me tiene fascinado. No creo que este país pueda permitirse tener en un despacho a alguien como Iñaki Gabilondo. Eso retrata mucho de lo que nos está ocurriendo. Mucho. En esa misma silla vi marcharse a Antonio García Ferreras, a quien además consideraba no solamente profesionalmente un referente en la pasión, pero un referente sobre todo en la valentía. Y en esa silla le vi marcharse. Y en esa silla vi batallas contra Antonio García Ferreras por haberse marchado. En esa silla vi a Carlos Llamas despidiéndose de su equipo y de los oyentes cuando le anunciaron que tenía cáncer. En esa silla me enteré de que Carlos Llamas había muerto por su enfermedad. Por cierto, uno de los mensajes más emotivos, más maravillosos que he recibido en estos días ha sido de la hija de Carlos Llamas. Y Laura, no te puedes imaginar lo que he agradecido poder leer tus palabras, porque no te puedes imaginar cómo se echa de menos en este país a tu padre. No te lo puedes ni imaginar. Bueno, quiero dar las gracias a numerosas llamadas, a Ferreras, a Ana Pastor, tan cariñosa, tan valiente siempre, siempre. Entre tantos y tantos amigos, compañeros de profesión, políticos, unos públicamente, otros en privado. Quiero dar las gracias especialmente también a César González Antón de La Sexta, que fue una de las primeras llamadas que recibí, porque más allá de todo, es verdad que esto además es una salida laboral y es un ingreso que dejo de recibir. Y César González Antón, el director de informativos de La Sexta, me llamó y me dijo, mira Fernando, acabo de tener noticia de lo que ha ocurrido. Acabo de saber qué es lo que ha pasado. Quiero que sepas que somos extremadamente sensibles a estas situaciones, que más allá de lo emocional, en lo que me imagino que estarás ahora, reconozco que hay un asunto también laboral, por pequeño que sea, porque es verdad que en La SER ya no representaba, gracias a Dios, por lo que he visto, el grueso de mis ingresos, que lo ha representado muchos años. Pero evidentemente es una herida, porque una cosa que parece que no se conozca es que aquellos que participamos en varios medios parece que lo hacemos por disfrute. La única forma de hoy en esta profesión de obtener un mínimo sueldo que te permita vivir y mantener una pequeña familia es poder trabajar en varios medios de comunicación. Os sorprendería si os contase lo que se cobran los medios de comunicación. Quiero que quede claro además que yo me voy de La SER sin indemnización. He sido colaborador, son 18 años y no tengo además reproche en eso. Es la vida, yo lo acepté y es parte del sistema. Pero la llamada de César González Antón me dijo, como sé además que esto representa un problema laboral, quiero que sepas que somos muy sensibles a este asunto, intuimos además que algo tiene que ver con nosotros, y no tengas problema porque buscaremos la fórmula para que puedas participar en los programas de manera más activa, o ya buscaremos una manera. Así que te lo agradezco mucho, César, porque yo no sé si eso es o no es posible en este momento, ni si tengo fuerzas o no las tengo en este momento, pero solo esa llamada ya me parece un acto de enorme generosidad que honra la imagen que tenía de vosotros. En fin, insisto, No voy a hacer de esto una batalla profesional, ni voy a hacer de esto una bandera. Sé que la cafetera se ha convertido en algo muy importante. Sé que incomoda. No hay que ser ningún ingenuo para darse cuenta de eso. Sé que mi discurso no es el más cómodo, con frecuencia, pero es honesto. Es lo que creo, es lo que pienso que cree mucha gente también. Y espero y os deseo mucha suerte. A aquellos desde la SER que lo estéis escuchando, creo que os habéis equivocado en lo personal y en lo profesional. Estoy dispuesto a aceptarlo como parte de este juego y no pasa nada y probablemente os salude con todo el cariño cuando me recupere de este estado de shock. Pero en fin, vivimos malos tiempos para la poesía, esto es algo que le está ocurriendo a toda esta profesión también. Lo sabemos. Quiero daros las gracias porque nunca había imaginado a los oyentes, nunca había imaginado el nivel de respuesta que he visto este fin de semana. No sé si ha sido 4 o 5 horas trending topic mundial, en dos ocasiones, os he visto movilizados, os he visto enviándome unos mensajes de cariño que no habría nunca imaginado. Así que estoy absolutamente emocionado por lo que habéis creado aquí, por esta gran familia, y creo que eso es lo que temen los demás. Por eso nos tienen miedo. Muchísimas gracias a todos los que se han incorporado como mecenas. Vuestra ayuda es más necesaria que nunca. Ahora sí que necesitamos como nunca los mecenas. Eso ya parece que no hace falta ni decirlo. Pero quiero daros las gracias porque la respuesta ha sido absolutamente abrumadora. Nunca imaginé el apoyo y el cariño tan enorme que he recibido en estos días. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola.
Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo, y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz.